Héroe, contenido para héroes, contenido para vos.
Bienvenidos, bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Lucho. En esta ocasión muy especial, Chan, ya van a entender por qué especial, me acompaña una amiga, una genia absoluta, todo el mundo la conoce, la quiere, Leti.
Hola, ¿cómo va? ¿Vamos a hablar de Werewolf by Night?
Sí, exactamente.
¿Con Gael García Bernal?
Con Gael García Bernal y un montón de cast increíble. En el primer especial de la historia de Marvel Studios, esto no es una serie, no es una película, es un especial. Ya después vamos a debatir un poco de este formato, qué nos parece, si nos gusta, si no nos gusta, si llegó para quedarse. Pero estamos acá, Halloween es un mes muy especial para nosotros también porque estamos por primera vez, cuando ustedes escuchen esto, ya va a haber un episodio especial de Halloween, de 4 en total. Entonces esta serie viene como anillo al dedo para el terror, para el miedo y para lo que significa cada vez más en todo el mundo octubre y Halloween. Impresiones generales, después lo desmenuzamos un poco. ¿Te gustó?
Me pasó algo que me pasó con Andor también.
A ver.
Hasta que no vi los trailers no me interesaban en lo más mínimo. Cuando vi los trailers me agarró una cosa de decir, pero esto che, está bueno. Esto va a estar bueno. Y hasta ahora, con las dos me pasa eso. Las dos me gustaron muchísimo. El tráiler de Werewolf by Night fue en la Comic-Con, ¿no?
No, el tráiler de Werewolf fue en la D23. Había pasado la Comic-Con y no se había comentado nada. O sea, estamos hablando de que faltaba menos de un mes para el estreno de esto prácticamente. Y no conocíamos ni una foto, absolutamente nada. Y cuando pasan esas cosas uno tiene miedo, decís, se va a cancelar, va a ser una porquería. Todas esas cosas que decís, te deja un miedito justamente, pero no del bueno como en este caso. Y la verdad que cuando salió el tráiler nosotros lo reaccionamos en vivo y nos voló la cabeza a todos. Fue amor a primera vista, fue sin ninguna duda lo mejor del evento, que incluía no solamente a Marvel sino también a Star Wars. Todos terminamos de la gorra con eso y la confirmación de que no fue solamente un tráiler bien editado, montado, es que realmente este episodio, este especial, como quieran decirlo, tiene un nivel altísimo y a mí, en lo personal, es lo que más me gustó hasta ahora de la fase 4 junto a Thor, Love and Thunder y a WandaVision. Tres cosas que no tienen absolutamente nada que ver una con la otra. Lo pongo en ese podio en lo personal. Sé que ya el tuyo no es así, pero bueno.
No, pero no queda lejos, ¿eh? No queda lejos. Porque yo sigo fascinada con Moon Knight, con WandaVision. Pero esto me gustó muchísimo. Me dio una sensación de que supieron recrear muy bien la imagen de época, pero a su vez las coreografías son marca Marvel, son impecables. Y se ajustan a la época también, por momentos no. O al clima de época, que eso también es algo de lo que vamos a hablar después. Las actuaciones todas on point, la parte bizarra perfecta, los homenajes, esa cuestión de que cuando se transforma el monstruo y no lo ves porque solo ves sombra, porque es una cuestión presupuestaria también. Y el juego de luces y contraluces, casi sin sombras, estéticamente bellísimo. La verdad, un lujito, un regalito que nos hizo Marvel para Halloween que valió la pena esperar.
Sí, la verdad que es así como decís vos. Tiene mucho para elogiar y creo que muy poquito para criticar o decir esto lo habría hecho de otra manera y eso habla muy bien del producto. Podemos explicar a la gente que no lo haya visto, que no creo que sean muchos si vienen a ver esto, pero bueno, como para recomendarles y reafirmar que lo vean un poco de qué estamos hablando, de qué es Werewolf by Night. Básicamente es una historia protagonizada por Gael García Bernal en la que vemos un grupo de cazadores que están detrás de un objeto que es la gema de la sangre. Y eso desata un montón de situaciones, monstruos, terror, un poco de humor, de bizarro. escenas de acción, momentos emotivos, momentos para pensar un poco. Y esto, la novedad, lo principal, es que, como decíamos al principio, no es ni una serie ni una película, es un especial. Marvel va a tener una en Navidad, que va a ser el de los Guardianes de la Galaxia, y presentó este de Halloween a través de Michael Giacchino. Para el que no lo sepa, Michael Giacchino es uno de los mejores compositores de la actualidad, trabajó en infinidad de películas de Marvel y fuera de Marvel,
Hizo la música de Batman.
por ejemplo, de la última de Batman, creo que estuvo en Los Increíbles, y bueno, en un montón de películas, bueno, es el... Lo contaron los chicos en Argentina en 1985. Es el productor musical de esa película. Imagínate
Sí,
que
o sea, a ese nivel.
a ese nivel que está en todos lados, que hasta está una película argentina. Él fue a hablar justamente con Kevin Feige y le dijo: Che, tengo ganas de dirigir esto.
Wow, qué huevos igual, ¿eh?
Sí, hay una confianza, pues, de Drupi. Entonces, evidentemente, tienen un diálogo. Y Kevin Feige dijo: Vamos para adelante. Él, como director, si no me equivoco, tuvo un par de cortitos, cosas así, pero nunca hizo una película o algo de esta duración. Y todos nos sorprendimos cuando salió la noticia, porque, a ver, vos decís: Giacchino, nunca lo imaginabas con este rol de director de cámara y sí de director de orquesta. Y la verdad que es una apuesta arriesgada que creo que salió muy bien y que hablamos un poco antes de grabar de lo loco esto de que exista alguien que se encargue de la dirección y de la música, ¿no?
Sí, que estábamos pensando en qué otros ejemplos podía haber y vos me decías Clint Eastwood.
Sí, estamos hablando de un tipo que es un hombre de orquesta,
Per se.
pero es una rareza el propio Clint. Entonces, es loco pensar cómo carajo hizo para tener el doble rol. Entonces, estuve investigando un poco y hay un rol que no solemos destacar nosotros tanto cuando hacemos estos archivos con los que nos ayudamos, de los nombres y esas cosas. En lo que tiene que ver con el Cruz, yo siempre lo pongo, pero no lo solemos mencionar. Y en este caso, Jeffrey Ford, que es el montajista que estuvo en, por ejemplo, No Way Home, Endgame, Infinity War, Civil War, o sea, de las mejores películas del MCU, contaba a Giacchino que tuvo un rol determinante, porque él filmó todo, pero cuando fue a la sala de montaje, trabajó a la par, porque él dice: Yo me sentí inseguro con mi música porque no tenía alguien con quien charlar sobre la propuesta y estaba todo en mi cabeza. Es decir, a un tipo, un genio como este, tenés inseguridades, o sea, no nos pasa solo a nosotros los mortales. Y con Jeffrey Ford era un juego diferente, porque él cuando le toca hacer la música ya es con el montaje final, ¿no? De una película. Entonces acá era: Che, ¿qué te parece si el montaje lo hacemos distinto? Porque a mí se me ocurrió esta melodía. Y al revés también. El propio Jeffrey Ford le decía: Che, ¿por qué no haces este tipo de música? Porque podemos hacer con el montaje esta escena. Entonces, lo que decía Giacchino es que, obviamente, cuando sos montajista de cine, entendés una barbaridad porque sos básicamente el que hace la narración definitiva. Hay muchos directores que se meten de lleno y hay otros que no, que confían en sus montajistas. Entonces, tanta experiencia y sobre todo tanta experiencia en Marvel le brindó ese apoyo como un segundo director, si querés decirlo, para él tener su rol más musical, que es lo que mejor sabe hacer y tener un sustento. Después, dentro del guión, vos me comentabas que si bien la que escribió la historia es la misma chica que estuvo trabajando en Hawkeye, Heather King, y que colaboró Peter Cameron, que es el de Moon Knight y parte de WandaVision, acá aparece la figura de Gael García Bernal, ¿no? También, o sea, más allá de la actuación y el protagónico.
Sí, él está entre los productores también, no creo que en la producción ejecutiva, pero en la producción. Y él en una entrevista que dio a Collider dijo como que él estuvo metido en la construcción del personaje en el guión, desde ese lugar. Y como que hablaba de la construcción en conjunto, hablaba de un nosotros, queríamos darle una historia, no sé si de origen, pero un comienzo. Me gustó que dijera eso, un comienzo a este personaje. Para ver cómo también yo lo podía taclear, cómo lo podía interpretar y para ver hacia dónde va a ir, cuál es su futuro dentro de este mundo que ya está construido y tiene sus propias reglas, pero el cual es divertidísimo ser parte. El chabón está re contento de estar.
Y nosotros que esté él, estamos súper contentos de que esté él.
Sí, pero aparte dijo un par de cosas muy lindas sobre el cine de terror. Porque le preguntaba a la periodista qué le parecía este género, si él era consumidor. Y él decía que era como que no tanto, pero que se había metido más, que tampoco había tenido la oportunidad de interpretar algo así. Y que para él el terror es el más operístico y estilizado de los géneros del cine. Y que te puede llevar a cualquier lado, que es tan amplio que podés jugar a cualquier cosa. Se la pasaba hablando de esta cuestión de la actuación como juego en este trabajo que hizo en Werewolf by Night, que dice, es lo que yo quiero hacer, yo quiero jugar. A mí que salga una buena película más allá de si mi personaje es bueno o malo. Mientras que la película sea buena, el personaje queda en un segundo plano. Y me pareció re interesante que lo dijera tan así, tan abiertamente, tan fuera de cassette, lo escuché. O sea, no es al típico que vos escuchás hablar a Hemsworth, a Evans, a... No, es una bocanada de aire fresco, me parece.
No, aparte, fíjate que este especial, este formato nuevo que está sacando Marvel, tiene una cosa muy intimista, porque tenés a los guionistas que ya vienen trabajando, tenés al montajista que viene trabajando, tenés a Giacchino que viene trabajando, e incluso la gente nueva. Sí, entonces, no solamente eso, sino que la gente nueva le abrís las puertas y lo hacés sentir un par. Es decir, vos tenés dos guionistas. Y tenés la visión del director, y encima lo tenés a este Jeffrey Ford que colaboró un montón, pero le permitís a Gael García Bernal que juegue, ¿entendés? Entonces, eso está muy bueno. Y, ¿viste? Y tanto esto que se habla muchas veces de la no libertad de Marvel. Bueno, acá está claro que la hubo. No solamente que la hubo, sino que fue un grupo de trabajo. Y que se potenciaron todos porque Giacchino no dejaba de ser un debutante y el especial per se en Marvel también es un bautismo dentro de la empresa. Y creo que coincidimos rotundamente, llegó para quedarse esto.
Esto llegó para quedarse porque, a ver, llega para quedarse las dos cosas. El formato especial, no solo con el de Navidad, se me hace que a esto le fue muy bien, a nivel números también, a nivel críticas, así que me parece que va a tener su continuidad. Y porque Gael hablaba de que estaban proyectando el personaje a futuro y ver cómo se inserta en este universo que ya está creado. Entonces yo creo que nos encaminamos hacia los Midnight Suns, sí. Porque terminás de ver el episodio y te engancha directo con Moon Knight también. Pero está todo presentado, digamos.
Sí, ahora más allá de. Ahora, si querés, nos metemos más en la historia y los personajes y esas posibilidades que yo creo que, como decís vos, son muy, muy probables. Este formato lo que te permite es, por ejemplo, no sé. ¿Te acordás que estaba en el aire esas series de Wakanda? O no sé, ¿querés presentar otro personaje nuevo que no, que sea así chiquitito como este? Puedes contar así, 50 minutos, una mini película, no hace falta hacer serie o una película de larga duración que se estrene sí o sí en el cine y que estés apretado con el calendario. Podrías hacer esto con Ghost Rider, si querés, por ejemplo.
Tal cual, porque ya es un personaje que aparte ya tuvo una versión pseudo MCU, aunque no se reconozca, a veces sí, a veces no, lo que conviene como canon de Agents of Shield.
No, o incluso de algún personaje que nosotros ya conocimos y que no tiene tanto protagonismo, o uno que es súper importante, pero decís, ¿sabes qué? No le quiero hacer ni una serie ni una película, quiero hacer un especial. En definitiva, sí, creo que llegó para quedarse y que se puede aplicar a muchas maneras, y no solamente también atarse a una festividad.
Claro, que salga porque pinta. Pero creo que los Yankees son muy de los especiales de tal cosa. Así que es probable que sea por ese lado. Que alguno que sea de alguna familia y un Thanksgiving, algo así. No sé, digo.
Sería divertido también ese.
Te presentan los Cuatro Fantásticos en un especial de Thanksgiving, del Día de Acción de Gracias. Yo me muero.
Sería muy fuerte ese ya, pero algo así podrías hacer. A futuro, cuando estén los mutantes, podés meter una familia así o lo que sea. Bueno, hablemos un poco, si querés, de los personajes, pero para hablar de eso, tenemos que hablar un poco también de algo que vos mencionabas, que es el tono, dónde te quiere envolver la serie. Y acá fue muy importante alguien que no mencionamos, que es la fotógrafa Zoe White, que estuvo en dos series impecables como Westworld y Handmaid's Tale, que ha sido una colaboradora de lujo en lo visual junto a Michael Giacchino, para meternos en lo que la serie nos quiere vender, que es una historia que replica, que homenajea, como quieras decirlo, al cine de los monstruos de Universal y de las películas de terror del estudio Hammer, básicamente. Giacchino dijo que esto es así, Ha hablado de Poltergeist y también de otras cosas, pero básicamente habla de las películas de monstruo clásicas. El blanco y negro, toda la temática nos mete lleno en esto, ¿no? Un clima de un grupo de cazadores que tienen que obtener la piedra de sangre de Ulises Bloodstone, que es un cazador mítico, ¿no?
Como un Van Helsing, me imaginé yo.
Es que va por ahí totalmente. De hecho, vemos los diferentes monstruos que ha cazado, que muchos tienen que ver con guiños a personajes de Marvel históricos, algunos que han sido villanos de personajes, por ejemplo, Wolverine, por citar a uno, o villanos de Drácula o de Blade. Sí, Drácula es un personaje de Marvel, aparte de ser el famoso Drácula. Entonces vemos todo este tipo de referencias que nos empiezan a mostrar un mundo que todavía no conocemos, que es el sobrenatural de Marvel. Y es una gran forma de presentarnos este mundo que llegó y que es amplísimo y que por ahora solamente nos presenta tres posibles personajes que van a seguir. Tenemos al personaje de Jack Russell, el hombre lobo de Gael García Bernal. Tenemos a Elsa Bloodstone, interpretado por Laura Donnelly. Yo no la conocí a esta chica.
Sí, yo sí, no me acuerdo de dónde, pero la tengo. Como bien dijo Diego en el Discord, Jessica Jones
Es muy parecida físicamente.
tiene mucho ese look, mucha esa onda. Pero es un personaje ya de Marvel, ¿no?
Es un personaje de Marvel. Después, si querés, charlamos un poquito de ellos. Y para mí, la protagonista del especial. O sea, la historia central es de su familia. Básicamente, ella va a quedarse con lo que le corresponde o lo que ella cree que es la herencia de su padre, que es la gema, ¿no? Vemos este litigio con que su papá estaba decepcionado de ella. Verusa, que es interpretado por una genial Sampson Harris, es la madrastra y nada, la detesta y le hace sentir su odio y le echa en cara que el padre ya no la quería, que no sé qué, no sé cuánto. Y después lo tenemos a otro personaje genial que llegó para quedarse, que es el grandísimo Ted.
Sí, mi vida, ya lo quiero mucho.
El más conocido para los comiqueros como Manfing, interpretado en cuerpo por Karen Jones, que ha trabajado en múltiples películas, así poniendo el lomo, inclusive Star Wars y demás proyectos. Y lo loco, que la voz o los sonidos que escuchamos de Manfing es de Jeffrey Ford. ¿Quién es Jeffrey Ford?
El montajista.
Exactamente. Mirá cómo se conecta todo y la importancia.
Qué lindo proyecto.
Debe ser el montajista que más laburó en los últimos.
Sí, se ganó todo el pan el hombre.
Sí. Y bueno, después Richard Dixon es el que hace la voz de esta marioneta loca de Ulises Bloodstone, que es genial.
Es
Es
muy
uno de.
falopa, es muy divertida esa parte. Es re trayera, me encanta porque todo con el coso así, criqui, 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 y el muñeco que es una verga, pero que a su vez está re bien hecho. No, hermoso, hermoso esa falopa.
Y que Verusa lo mira, viste, enamorada.
Ay, cuando, sí, cuando dice, y era un gran amante, yo, no me digas esas cosas. Y la hija mira así con cara de, ¿qué carajos?
Estaba re caliente Verusa todavía, tremendo. Después tenemos un grupo de cazadores muy particulares, todos muy llamativos. Pese a lo poco que sale en pantalla, creo que está bueno lo que vemos de cada uno de ellos. Hay uno en particular que nada más que lo queremos mencionar porque es una curiosidad, que es el que interpreta Leon Arnam, que es el personaje asiático. Y lo loco es que este actor es argentino, que es descendiente de coreanos, nació en Buenos Aires y de chiquitito se fue ahí para Australia. Así que bueno, mi país con Leonardo Arnam. Bueno. Básicamente la historia se transforma en un momento en un Battle Royale, donde van apareciendo sorpresas, donde se destacan nuestros tres protagonistas, hasta que llegamos al momento definitivo en el que llega la transformación, ¿no?
Claro, porque en realidad si sos un monstruo no podés tocar la gema y bueno, él cuando la va a levantar no, lo escupe, lo repele y bueno, todo el mundo se entera que él es un monstruo, lo meten en la jaula. La conversación que tienen entre ellos cuando están enjaulados me pareció muy bien actuada. Con los acentos también en el maquillaje, en esos momentos de planos de contrapicado, por ahí, cuando están para mostrarte que están desde arriba de la celda, El juego de planos ahí está muy bien, el maquillaje está muy bien. Y aparte porque ahí mismo vas a presenciar la transformación en ese espacio.
Sí, y toda esa transformación, de vuelta, homenajea a todo este tipo de películas clásicas, no solamente por la forma en la que está filmada, los planos, las sombras, el no mostrar y qué mostrar, y después porque el traje del hombre lobo es un traje clásico, o sea, literalmente es un traje.
Que uno de nosotros se puede poner en cualquier lado porque lo alquiló acá a la vuelta.
Sí, que está muy bien hecho.
Claro, es moderno, pero simulando ser viejo.
Sí, que simula los de aquella época. O sea, es mucho más creíble cuando está en pantalla que los de antes, pero tiene estos efectos prácticos. De hecho, el personaje de Ted de Manthing es una sumatoria de tres cosas. Es una persona disfrazada, es CGI y también es marioneta. Entonces tiene las tres cosas a la vez. Y eso habla no solamente del nivel de producción, sino del cariño de decir. Marvel tiene tiempo para hacerse un especial y de cuidarlo y de tratar de que a través de estas cosas sea mucho más creíble y la atmósfera que te quieren vender de que es algo retro sea más, también más fácil de adaptar y para el ojo y para el espectador y asociarlo, porque justamente replica las formas en las que se hacía antes abrazando la tecnología, ¿no?
Claro, tomándose la licencia de que es claro el efecto de CGI del rojo y de los rayitos, ponele. Ahí lo sabemos, pero también ahí es como, ya sabemos qué códigos estamos leyendo, me parece. Y lo que hace Marvel creo que con esto es, ustedes están tan acostumbrados a esto, bueno, les vamos a dar otra cosa. Va a tener algo de lo familiar, pero eso es animarse a jugar desde ahí. Y poder comprar, tanto al que nunca vio nada, esto lo puede ver alguien que jamás no vio nada de Marvel. Y para nosotros es como esa bocanada de aire fresco que veníamos, Marvel renovate, Marvel renovate, Marvel renovate, bueno, es eso. Y me parece que estas cosas se pueden hacer a raíz de que le están dando el lugar que le están dando a la televisión, a la parte de la plataforma de Disney Plus por sobre los cines.
Sí, y que después también te demuestra que quizás siendo inteligente con esta historia no necesita 6, 9, o sea, no atarse a un formato de cantidad de episodios te da mayor libertad creativa, sobre todo si es un personaje no tan popular, te da mayor sustento del presupuesto que se note, porque la verdad que se ve espectacular, ¿no? Tanto se han criticado cosas, no sé, de Miss Marvel, incluso de WandaVision, incluso de Falcon Winter Soldier, de She-Hulk. O sea, en series elogiadas y series criticadas por igual, han muchas veces marcado él de manera despectiva y para mí insolente el decir, y se nota que es televisión. Bueno, mira, esto también es televisión y no puedes decirle nada, absolutamente nada.
No, y esto también es, y también me gustaría decir, esto también es Marvel. O sea, últimamente está como una ola medio de hateo a todo lo que hace Marvel, porque es Marvel. Como pasó una época con Disney, pasa con todo. Pero esto no se merece ese tipo de hate, me parece a mí. Me parece que es una intención genuina de seguir probando con todos estos chiches que te da la posibilidad de esta maquinaria que es Marvel en Disney.
Sí, definitivamente. Es decir, te puede no gustar, pero no ver que hay un cariño por detrás de esto, me parece que ya hay una mala intención en la crítica, porque Marvel, si quisiera ganar plata, sí o sí no te va a hacer una serie de 50 minutos en blanco y negro de un personaje desconocido con temática de terror. Te va a hacer una película pochoclera con 35 personajes en pantalla y todos contentos. Y por algo justamente tampoco te hace una película de los Vengadores cada 2 años, como algunos quieren. Porque los mismos que critican un montón de cosas dicen, Marvel murió después de Endgame. ¿Entendés? Entonces entran en una incoherencia también de su relato. En definitiva, lo que ellos quieren es lo que están criticando. Bueno, Marvel es esto desde los cómics. O sea, estos personajes existen Y se van retroalimentando con la propia industria y con el propio arte. Es decir, Werewolf by Night nace en los 70 porque existieron las películas que le gustaron a Giacchino, ¿entendés? Entonces, que saliera ese cómic y que Marvel llegara a ser lo grande que es, le permite a Giacchino cumplir un sueño de chico y a través de un personaje de cómic homenajear esas películas. Y quizás hoy hay gente que dice, che, está bueno, a ver qué, en qué se basó esto. Y en este cómic, pero también en todas estas películas. Y las va a ver. Entonces, nada, entiendo que a la gente no le tiene que gustar todo y menos lo de Marvel, pero tratemos de que la crítica tenga un poco de coherencia, ¿no? Nada más, y que sea respetuosa, hay que parar un poquito con la ironía y toda esa pavada, pero bueno. En definitiva, lo que podemos charlar un poco del final es la llegada del color, ¿no? Bueno, vemos que ganan los buenos, que Ted tiene una entrada triunfal, que a Berusa la hacen pelota. Y que Elsa se termina quedando con la gema y de repente suena Over the Rainbow y es un homenaje a una de las escenas más icónicas del cine, que es justamente lo parecido, ¿no? El paso al color. Acá sucede lo mismo, que yo creo que cumple dos funciones. Uno, terminar de confirmar de que estamos en el presente, no estamos en la década del 30, es decir, estos personajes pueden coincidir con todos los otros que estamos en el MCU.
Incluso con elementos que vemos en escena, como la taza, por ejemplo.
La taza, o mismo viste esos guardianes que los hace pelota, que eso no lo mencionamos. El blanco y negro le permite que el gore sea tremendo,
Sí, hay mucha sangre.
bien violento y que derriba de vuelta el mito de que Disney no se va a animar a hacer cosas. Bueno, acá lo tenés. Y de manera inteligente, porque al ser blanco y negro no le ponen rated R y.
Claro.
Cuando se transforma en color. Me parece que más allá del homenaje al Mago de Oz y de la referencia en el tiempo, también lo que sucede es que, como comentamos antes, el personaje de Elsa es la protagonista y ella se saca el peso de encima de la familia y tiene un alivio, ¿no? Es como que, bueno, ahora mando yo, ya no tengo a mi papá, que por lo que nos da a entender la serie era un forro, controlándola, mandándola, y ella es la dueña de su vida. Y después tenemos esa linda escena de Jack con Ted.
Ese paso a color a mí también me da la idea de que ellos, al no estar siendo más casados, como que también pasaron una etapa más luminosa en la que hay más color. No sé, lo puedo pensar por ese lado también. Pero yo creo que es fundamental la transición a decir, bueno, estos personajes no están anclados en una época. Y entonces te abre el juego a otras cosas como proyectos demorados como Blade.
Exactamente. Para darle un poco de contexto a la gente, mínimamente estos tres personajes de los cómics, y flashear un poco, porque acá tengo anotado un montón de cosas para decir, pero la última, en un stream, si quieren, lo charlamos, pero para, más que nada, para lo más cercano, un dato, ¿no? El personaje de Werewolf by Night en los cómics, su origen está ligado al Darkhold. Lo hemos visto. Con Wanda y todo lo que sucedió con eso, básicamente lo que sucede en las historietas es que el padre de él tiene acceso al libro y eso le provoca una maldición que todo su linaje pasa a ser licántropos, pasan a ser hombres lobo. Entonces, quizás en un futuro veamos, quizás para justamente mejorar para los que se quejan de lo que pasó con Wanda en el multiverso de la locura, o justificar para los que piden explicaciones, si muestran que con un leve contacto de ese libro provocaste que toda una familia a lo largo de su historia, qué cursiada. Imagínate lo que le sucedió a Wanda estando tanto tiempo en contacto directo, manipulándolo ese libro. Entonces, eso puede ser interesante para contentar al que no le gustó de lo que pasó con Wanda, sino también para un Gael García Bernal con Olsen ahí, que sería una dupla tremenda. Por otro lado, que lo hemos charlado en Moon Knight, la primera aparición del personaje del Caballero Luna en los cómics fue en uno de Werewolf by Night, en el número 32.
Era el que podías descargar con el QR del primer capítulo de Moon Knight.
Exactamente. Entonces ahí ya vamos trazando otra posible conexión con el MCU. Después, por el lado de Manfing, primero dos cosas, ¿no? Habrá mucha gente que te dice, este es igual a la cosa del pantano de DC. Y sí, son muy parecidos porque supuestamente Conan Stevens, que es el creador de la versión de Marvel, y Lin Wayne, que es el del personaje de DC, eran muy amigos y obviamente cruzaron ideas, pero bueno, salió en este caso, cosa que en general es al revés, primero en Marvel. Este personaje está basado en Cthulhu, ya te das cuenta por el diseño, y tiene dos cosas muy particulares. Primero, que Ted Salis, pues se llama así en su persona humana, era un biólogo que estaba intentando crear el suero de supersoldado, que es algo que se va repitiendo históricamente en Marvel.
No me digas que alguien más quiso replicar el juego del super soldado. ¿En serio?
Sí, y el pobrecito se pensó que estaba ayudando, hasta que de repente se dio cuenta de que en realidad todo era una orquesta de AIM, que es una organización de villanos súper tecnológico. Liderados por Modo, que es un personaje que va a aparecer en el MCU próximamente. O sea, ahí tenés dos conexiones, ¿no? Suero, AIM, MODOK. Y después tiene otra cosa muy interesante, que es cuando él se transforma en este ser, es porque él absorbe de alguna manera el ambiente que lo rodea y él estaba en un pantano. La casualidad de los cómics, como pasa siempre, es que no era un pantano cualquiera, sino era uno que en el fondo del mismo tenía conexión directa con el nexo de todas las realidades. Esto es básicamente un portal que le permite a él conectarse con distintas realidades, distintas versiones, multiversos, lo que lo transforma en un ente multiversal.
Como América Chávez.
Exactamente, como América Chávez. Entonces puede ser un personaje que en esta saga del multiverso tome un rol más importante. Ya vimos lo poderoso que es este enorme personaje con las pocas intervenciones que tuvo acá, así que sería muy lindo. Y por último, el personaje de Elsa básicamente es muy parecido a lo que nos cuentan en la serie, pero lo loco es que ella en un momento se transforma en la líder de la Legión de los Monstruos, un grupo que lidera ella con Werewolf by Night, Man-Thing, o Ted, como quieran decirle, y Morbius.
Morbius. Oh, it's Morbin time. Ay, Dios. Yo fui a ver al cine esa verga, ¿podés creer?
Yo todavía no la vi, por suerte. Vemos que ya hay una conexión entre estos tres personajes, incluso en un grupo. Lo de Morbius lo podemos evitar. Y podría ser una idea, ¿no? De que surja la Legión de los Monstruos. O la otra, que es la que todo el mundo espera y menciona, que es los Midnight Suns, donde podrían estar estos tres. Con Blade, con el personaje de Kit Harington.
El Punisher. Podés traer también a Ghost Rider si querés, con un especial.
Puedes traer a Ghost Rider, lo puedes traer a Moon Knight, puedes traer a todos estos personajes. Que de hecho, al Caballero Negro, en un momento muestran unos templarios que están dibujados, y uno de ellos parece que tiene la espada de ébano, que es la que. En la escena post-crédito de Eternals vemos que él abre y que Blade le habla. Entonces, puede ser una excusa mezclar a todos estos personajes en este grupo, tanto en Midnight Suns como en la Legión de Monstruos o donde sea. Que los Midnight Suns, aparte, no sé, estuvo metido Strange, ahora va a salir un juego donde lo mezclaron con los X-Men y los Avengers, que nada que ver, pero bueno, pueden ir por cualquier lado, básicamente. Lo ideal sería volver a verlos porque creo que se los merecen y yo tengo ganas de ver más de ellos.
Sí, la verdad que me gustaría.
Y siempre vas a tener ahora estos especiales, si querés, para el año que viene. Sacás uno que se llame Elsa Bloodstone, que continúe un poco, y después sacás uno que se llame Man-Thing. E incluso en cada uno de ellos puedes ir presentando algún otro personaje nuevo. Así hasta liderar una película o ser parte de la guerra definitiva que todos creemos que va a pasar con múltiples grupos de personajes en Secret Wars. Pero bueno, ya va a haber tiempo. Lo bueno es que llegaron tres personajes nuevos, que llegó un formato diferente y que estamos contentos.
Sí, la verdad que estamos re contentos.
Así que bueno, Leti, ¿dónde te puede leer y escuchar la gente?
Me pueden seguir tanto en Twitter como en Instagram en Leticia-Haller y me escuchan acá, me escuchan en Historia de una Galaxia Lejana, que es nuestro podcast de Star Wars, o en Por el Largo Camino, si es que se empezaron a ver Doctor Who porque se enamoraron de Matt Smith en House of the Dragon. Te sigo de Memento mil más. ¿A vos?
A mí acá obviamente, y después me pueden leer en L. Torres Toranzo, Torres con S, Toranzo con Z, tanto en Twitter como en Instagram, y a Camino y a la productora,
A Camino lo pueden seguir como Camino Héroe en Twitter y Camino del Héroe en Instagram. Y si quieren seguir a nuestra productora, la casa de todos nuestros podcasts, streams y demás, lo hacen también en ambas redes como arroba soshéroe. Y ahí también tienen, si en caso de que les interesa y que puedan, los enlaces para suscribirse a nuestro Club del Héroe, que por 200 mangos nomás da acceso a un Discord exclusivo en el que estamos todo el día charlando de todo, estamos prendidos fuego. Pero nos cuidamos de no spoilerle nada a nadie, así que la pasamos bomba ahí.
Sí, súper recomendado. Y por último, siempre pueden a través de Spotify seguirnos en la cuenta del Camino del Héroe y los otros podcasts que tenemos y dejarnos 5 estrellitas que nos ayuda a que llegue a muchas más personas y podamos seguir creciendo como productora y también trayéndoles a ustedes más este contenido. Así que bueno, este fue el episodio de Werewolf by Night. Esperemos que les haya gustado.
Adiós.